Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Como venimos contándote aquí en COPE, las horas de angustia se alargan en Tutalán. Los mineros que iban a excavar el pozo horizontal para llegar al pequeño Julen tendrán que esperar porque los tubos que fortalecen el pozo vertical se atascan a los 40 metros. Y hay que ensanchar ese pozo. Uno de los párrocos de El Palo, el barrio de Julen en Málaga, ha escrito una carta preciosa que luego leeremos a las 5. El párroco confiesa que siente mucha pena y que el buen vivir es eso, reír con el que ríe y llorar con el que llora. Y ahora en Totalán toca llorar. Estamos pendientes de Totalán y pendientes también de la crisis en Podemos, que se ha convertido en el nuevo culebrón de la vida política. La izquierda, toda la izquierda, está inquieta desde que Errejón anunciara que se presenta en la Comunidad de Madrid con el partido de Carmena. Hoy la dirección de Podemos ha confirmado que va a presentar un candidato propio. Irene Montero.
Yo puedo hablar por Podemos y sí, nosotras vamos a presentar una candidatura, la de Unidas Podemos, que es lo que ha decidido la militancia.
Bueno, ¿esto qué significa? Esto significa que los puentes están volados, que Podemos va a intentar contrarrestar el tirón de Errejón en la Comunidad de Madrid. Después de que Errejón dijera ayer que lleva tatuada en la piel el nombre de Podemos y que no se va a ir del partido, pero están empujando también para echarlo del partido.
Yo no podría dejar Podemos ni aunque quisiera, porque lo he fundado y porque lo llevo tatuado en la piel.
Errejón se puso en modo Concha Piquer.
Mira mi brazo tatuado con este nombre.
¿Y qué tiene en su brazo tatuado? Errejón dice que Podemos, ya veremos si lleva tatuado el nombre de Podemos. En Podemos no quieren ni verlo. Ahora tienen que preparar una candidatura a toda prisa y su previsible fracaso en mayo puede ser la puntilla al partido que nació hace 5 años, a Podemos. El PSOE, que tuvo un gran problema con la emergencia de Podemos, ahora tiene un gran problema con la decadencia de Podemos porque se le complican las cosas para conservar los ayuntamientos y las comunidades autónomas donde ha estado gobernando con la formación de Pablo Iglesias. Hace unas horas lo ha reconocido Adriana Lastra, vicesecretaria del PSOE.
Mira, es que cuando nació Podemos, al final el problema lo tenía el PSOE. Cuando Podemos está en crisis, el problema lo tiene el PSOE. Dejadnos respirar un poquito.
Sí. Si no es que no dejan respirar al PSOE, es que ni con ti ni con sin ti tienen mis penas remedio. Es lo que podríamos cantar ahora, después de haber escuchado a la Piquer. Pero el que el PSOE no pueda gobernar con Podemos no quiere decir que vaya a dejar de gobernar si con Ciudadanos suma. Atención, que puede aparecer Ciudadanos como apoyo al Partido Socialista. Si en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hubiera un triple empate entre PSOE, Ciudadanos y PP, los de Ciudadanos estarían encantados de apoyar al PSOE para compensar la imagen, para compensar el pacto en Andalucía con PP y con Vox. Otra cosa sería que el PSOE fichara a Errejón, que es también lo que ha sugerido Adriana Lastra en las últimas horas.
Seguramente Íñigo Errejón tiene su propio recorrido, pero en este partido las puertas están abiertas para entrar, también para salir a todo aquel que quiera y que esté comprometido con la sociedad desde
las Adriana Lastra haciéndole señales a Errejón, al de el brazo tatuado. Pero lo de que Errejón se integre en el PSOE, que está también perdiendo votos, suena demasiado tranquilo para uno de los fundadores de Podemos. Todos los de Podemos lo llevan tatuado en el brazo y en la sangre. Quieren mandar solos. ¿Y si Errejón, con lo de Carmena, estuviera enseñando un nuevo Podemos? Un nuevo Podemos en el que solo mandará él. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Hablamos de los Oscars, porque ya conocemos los nominados a esos premios, a los Oscars. Entre las más nominadas está Roma. 10 nominaciones, por lo tanto, podríamos decir que parte como favorita. También nominadas a Mejor Película, El Vicio del Poder, Black Panther, Ha Nacido una Estrella y La Favorita. Y entre las sorpresas, el corto español Madre de Rodrigo Sorogoyen, del que luego hablaremos también en la tarde. Muchas cosas que compartir en 25 minutos, pero Rosa Rosado, con los oyentes, ¿de qué hablamos hoy?
Pues hola, familia. Nos da la sensación de que el ambiente está en general crispado. Nos pasamos demasiado tiempo enfadados. Que sí, con la pareja, con los amigos, con el jefe. Y dicen que cuando nos enfadamos nos da por limpiar y ordenar cosas.
¿Cómo?
A mí no.
Entonces, ¿a ti por qué te da cuando te enfadas?
Desde luego por ordenar, ¿no? O sea, que, pero qué obsesión con el orden.
Oye, pues eso dicen estos estudios que te gustan tanto, Fernando.
¡Ay, por eso le gustan tanto!
Claro, claro. O sea, que te enfada.
¿Y tú
te cabrea y ordena.
Y a ver qué te da a ti por
hacer. Cosa con la otra.
Entonces, nos lo cuentas en Facebook, Twitter y también en el WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pues pegarán voces.
Pero vamos ya con los deportes.
Tirarán platos por la ventana.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
José Luis Corrochano no está enfadado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y un poco con vosotros, con el tiempo. No pierdo tiempo. Vamos con el deporte. La noticia del día es el triunfo de Rafael Nadal en cuartos de final del Abierto de Australia.
Busca ganar la red y termina el partido a lo grande. Es fácil resumir esta victoria de Nadal. 6-3, 6-4, 6-2. Rafa Nadal está...
Le ha ganado al estadounidense Tiafoe. Así está Rafa Nadal.
Yo vengo aquí a competir. Plantearme si es una sorpresa para mí o no, pues evidentemente, ¿no? Si antes de empezar el torneo me dices que estoy donde estoy sin haber perdido ningún set, pues claro que es una sorpresa. Pero al final no se pueden hacer valoraciones a largo plazo, es decir, mirando todos los partidos. Es una valoración diaria. Creo que enseguida prácticamente encontré un muy buen nivel y más que sorprendido o no sorprendido, lo que estoy es muy satisfecho y muy feliz de haber empezado el año de esta manera.
Ángel García, datos del buen momento de Rafael Nadal.
Muy buen nivel en todo su juego, pero especialmente hay que destacar el saque. Sigue sin ceder un set, sigue con solo dos servicios cedidos. Hoy, por ejemplo, 11 aces, 11 saques directos y 0 dobles faltas, además en momentos importantes. Así ha ganado 6-3, 6-4, 6-2 a Tiafoe. Es su trigésima semifinal de Grand Slam, la que va a jugar el jueves a las 9:30 ante Stefanos Tsitsipas, el griego. Ojo, porque es el que ha ganado a Bautista en 4 sets, viene pegando fuerte, eliminó a Roger Federer, aunque sí, Rafa Nadal es candidato a meterse y favorito para meterse en esa gran final del próximo domingo a las 9:30. Por el otro lado del cuadro, la gran amenaza, Novak Djokovic, veremos a ver qué hace hoy ante Keynes y Cori.
Rafa Nadal en semis el jueves contra Tsitsipas después de ganarle a Bautista, el griego. Hay noticias en la Copa, esta la ha contado Pedro Zamora hace tan solo unos minutos en la antena de la cadena COPE. Escaso alineación indebida del Barça-Levante. Pedro Zamora, Valencia, ¿qué está pidiendo el Levante?
El Levante pide la suspensión cautelar de la Copa del Rey. El club valenciano ha presentado esta mañana su recurso y pide que hasta que no lo resuelva el TAD no se celebre la competición. El Levante se basa en una resolución anterior de la FIFA en la que se establecía que el plazo de prescripción del error cometido, en este caso esa alineación indebida de Txumi en el Levante-Barça de la ida de octavos, prevalece sobre el plazo de 48 horas que establece la federación para presentar la denuncia. El Levante sigue en sus 13 y quiere Corrochano su sitio en los cuartos de final de la Copa del Rey.
El Levante pide la suspensión de la Copa, se lo pide al TAD, especialista en el TAD, entre otras cosas, Fouto. ¿Cuándo se reúne el Tribunal Administrativo del Deporte?
El Tribunal Administrativo del Deporte abordará mañana miércoles la petición del Levante de suspender de manera cautelar la competición de la Copa del Rey por su reclamación por esa alineación indebida de Txumi, jugador del Barça. Solo el TAD suspendería la competición si ve algún indicio de que el equipo granota pudiera tener razón en el fondo de la cuestión.
Tercera noticia del día. Cristiano Ronaldo en Madrid.
¿Qué tal, Cristiano? ¿Qué tal ha ido, Cris?
Cristiano, el Madrid te echa de menos. ¿Tú también a ellos? ¿Echas de menos al Madrid?
¿Cómo ha ido, Cris?
Cristiano, ¿echas de menos al Madrid?
Cristiano Ronaldo y Xavi Alonso en los juzgados. ¿Por qué, Nacho Pla?
Hace medio año que abandonó el fútbol español, pero Cristiano Ronaldo sigue siendo una de las personas más mediáticas de nuestro país. Más de 100 periodistas esperaban hoy agolpados en la puerta de la Audiencia Provincial de Madrid cuando el delantero ha aparecido a las 9:37 de la mañana con su pareja Georgina de la mano. Con paso firme y una sorprendente sonrisa ha entrado en un juicio que, como era de prever, ha sido prácticamente un trámite. Cristiano únicamente tenía que ratificar lo que había pactado con la justicia, multa de 19 millones de euros, euros, sí, 19 millones de euros, pero sin cárcel a razón de 4 delitos fiscales. A la salida ha respondido ante las cámaras que todo había ido bien e incluso se ha atrevido a esbozar una sonrisa cuando se le ha preguntado si echaba de menos al Real Madrid. Diferente es el caso de Xavi Alonso, que no quiere pactar con la fiscalía. Esta pedía 5 años de cárcel para él, pero su juicio finalmente ha quedado suspendido por hoy. En todo caso, él reitera que no es culpable de nada.
Si tengo la convicción y la confianza en que he hecho todas las cosas bien, que he colaborado desde el principio, que nunca he ocultado nada, estaría preocupado si pensara que tengo algo que ocultar o que hay algo no lo haya hecho bien. Como no es así, defendiendo completamente y confiando en la justicia y defendiendo mi inocencia hasta el final.
Cuarta noticia del día. ¿Cómo ha sido, Elena Condis, la presentación de Kevin Prince-Boateng?
El delantero de 31 años se ha vestido de corto con el dorsal 19 para posar en el Camp Nou ante los medios y un centenar de culés después de firmar su contrato, una cesión hasta final de temporada por la que el Barça paga 1 millón de euros y se guarda una opción de compra de 8 millones. Boateng asume su rol secundario, dice que no viene a ser titular, deja claro que su objetivo es quedarse, convencer al Barça de que le compren a final de temporada. Esta tarde va a entrenar por primera vez con sus nuevos compañeros y va a conocer a su nuevo ídolo, Leo Messi. Hace un tiempo Boateng declaraba que Cristiano era el de best. Hoy su discurso ha cambiado de forma radical con la camiseta del Barça puesta. Escucha.
Ayer se publicó, se recordó un vídeo tuyo de hace año y medio, algo así, en el que decías que te gustaba el Real Madrid y que el mejor futbolista era Cristiano. ¿Te arrepientes de esas declaraciones o simplemente es un cambio de opinión?
Soy un jugador de Barcelona, el mejor jugador en el mundo es Messi, en todo el mundo. Qué sonríe, es la verdad. Es mejor jugador en este mundo, en todos los mundos. Lo demuestra en los últimos 10 años, con todo lo que gana. Gracias, hasta luego.
Ahí queda eso, hasta luego, Boateng. Bueno, quinta noticia del día, la resaca del Barça. Ha ido Luis Millán al entrenamiento del Leganés. ¿Cómo están Cuéllar y los jugadores del Leganés, Luis?
Sí, el equipo ha vuelto hoy a los entrenamientos. Cuéllar se ha ejercitado con normalidad. Ayer el portero se pronunció en su Instagram e hizo una defensa de la integridad física de los porteros, sobre todo lo que rodea al gol de Luis Suárez. Habló ayer en el partidazo de COPE la presidenta del Leganés, Victoria Pavón.
Luego, lógicamente, hemos visto ya las tomas diferentes que han sacado y ya se ve claramente. Reconozco que, bueno, que no era apropiada lo que yo dije, ¿no? Lógicamente tengo que defender sobre todo lo que pasó, ¿no? Y sobre todo a mis jugadores.
¿Qué opina de las palabras de Valverde, del entrenador del Barça?
Bueno, me sorprende porque es una persona bastante prudente. Bueno, no me sorprende lo que estabais diciendo vosotros, más que diga, pues, me era gol o no lo era, sino que ya hablé de que le echaba un poco cuento Cuéllar, ¿no? De cómo, de cierta manera, estaba mintiendo y todo era una comedia.
Esto fue lo que dijo Valverde tras el partido.
Para mí es un gol clarísimo, pero vamos, como un piano de grande. Sí, ya sé que ahora se protesta todo y bueno, sí, vale. Para mí es un gol, pero claro, clarísimo. Y no le toca al portero. Sí, Lana estaba teniendo un rato, eso estaba muy bien para el que dirán, pero nada de nada. Eso es así.
En el Leganés esperan disculpas del técnico del Barcelona. Esta tarde habla Manolo Oliveros. ¿Qué piensan en el Barça? ¿Qué piensa Valverde?
Bueno, yo creo que puede ser lacónico y decir simplemente paso página. O añadir, unos dicen que era falta, yo dije que era gol y para que no haya dudas dije que era gol como un piano y ya está. Y no traté de ofender a nadie, seguramente, dice Valverde, y si alguien se siente ofendido, lo siento. Pero bueno, igual dice lo que te decía al principio, simplemente, paso página.
La opinión de Javier Tebas, el presidente de la Liga, sobre esta jugada la expresó en el día de ayer.
Muchas de las jugadas que son polémicas, yo creo que falta todavía mucha gente entender bien el VAR, ¿no? O sea, que el VAR es para errores flagrantes, ¿no? La jugada ayer de Luis Suárez no es un error flagrante. A lo mejor yo hubiese pitado falta, pero el error no es un error flagrante.
Noticias de portada, enseguida, la Copa en la COPE. Esta noche comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey. Ahora contamos cosas del Getafe-Valencia, pero antes, el partido estrella de la eliminatoria es el Sevilla-Barcelona. Víctor Fernández, ¿cómo está el Sevilla? ¿Qué se dice en Sevilla?
Bueno, la noticia de última hora en el Sevilla pasa por dos nuevas lesiones. Ojo, porque Munir, recién llegado, ha caído hoy, estará de baja un mes, y Gañón tampoco podrá jugar mañana por unos problemas musculares. Hoy se le ha juntado a Machín la digestión del horrible partido que jugó en el Bernabéu, estas lesiones y la dificultad de parar mañana al Barcelona y a Messi. Machín asume que si Messi tiene el día, hay pocas formas de pararlo.
Pues si eso es cierto y se ilumina especialmente contra el Sevilla, o ponemos un francotirador ahí lejos con un dardo de anestesia solo, ¿eh? Porque no nos podemos permitir el lujo del mejor jugador del mundo pues perderlo para mucho tiempo. Pero bueno, el Barça con Messi ha perdido también partidos y esperemos que mañana pues vaya a ser uno de ellos.
Messi descansó en el partido de Liga. Una de las preguntas, Manolo Oliveros, es si Messi estará como titular mañana en el partido contra el Sevilla.
Seguro, seguro. La gran novedad para mí y para mañana será que entrará en la lista Boateng, que ya entrenará esta tarde con Valverde, y Leo, como te decía, será titular. Suárez creo que también será titular, o Arturo Vidal, que no jugó contra el Leganés el otro día en el Camp Nou. Es baja Murillo porque tiene 3 tarjetas amarillas de Copa, 2 con el Barça y 1 con el Valencia.
El Real Madrid juega el jueves contra el Girona. Vive paz y tranquilidad después de las tormentas. ¿Cómo está el Real Madrid? ¿A quién recupera Melchor Ruiz?
Bueno, siguen llegando buenas noticias desde la enfermería blanca. Si ayer eran Kroos y Llorente los que se incorporaban al trabajo de grupo y apuntan a ese partido del jueves de Copa ante el Girona, hoy ha sido el delantero Mariano el que ha hecho lo propio, disputando incluso el partidillo con buenas sensaciones. También mejoran de sus respectivas lesiones Bale y Asensio, que ya trabajan con balón, aunque en ejercicios individuales. Un poco más de tiempo tendrán que esperar Keylor y Vallejo.
El Girona echó de la Copa al Atlético de Madrid. José Nieto, que hoy ha vivido cómo se cae un nuevo jugador.
Y es Coque, sufre una lesión muscular de grado 1 en el muslo derecho. El centrocampista acabó el partido contra el Huesca con molestias y hoy se ha confirmado la lesión. Está descartado para el partido contra el Getafe de este fin de semana y se espera que no tenga problemas para llegar al derbi de la próxima semana.
Hoy comienza el partido de ida de la eliminatoria Getafe-Valencia, 9:30 de la noche. El partido viene marcado por estas declaraciones de ayer de Marcelino.
Getafe es un equipo muy intenso, juega al borde del reglamento, encaja poco gol. Nuestros jugadores saben lo que nos vamos a encontrar. No sé, ahora recientemente no he mirado las estadísticas, pero jugamos contra el equipo que hace poco vi que era el equipo que más faltas hacía del campeonato. Ellos juegan con sus argumentos.
Gema Santos, ¿cómo han sentado estas declaraciones en el Getafe?
Fatal. La verdad es que no entienden la actitud de Marcelino. ¿Recuerdan que el año pasado ya criticó el césped cuando vino al Coliseum? Este año también se montó cuando se quejó del riego. Y como digo, no han sentado nada bien esas declaraciones en el club. En el vestuario, estate atento porque reproduzco a continuación el sentir del vestuario azulón. Abro comillas, no son las palabras adecuadas, no son justas y buscan encender el partido. Pero nosotros seguiremos sin entrar en guerras. A lo nuestro.
Hugo Ballester, noticias del Valencia para este partido.
El equipo ha llegado este mediodía a Madrid, 18 convocados, sin Condogbia, Guedes ni Coquelén por lesión, tampoco Batshuayi por decisión técnica. Marcelino medita cambiar el sistema en un 11 con muchas rotaciones.
Último partido de la jornada de Liga, el que se jugó ayer en Ipurúa, Eibar 3, Español 0.
Se queda suelta para Sergi Enrique, gol. Le viene el balón rebotado para Sergi Enrique, olfato de delantero. Y le viene la pelota para De Blas y chuta De Blas y gol.
Ahí va.
Me como la anchoa.
De Blasis para Leibar.
Viene la pelota, ojo, gol.
Le llega la pelota.
El Eibar está en mitad de la tabla, tiene 25 puntos y está en caída el Español, que tiene 24. ¿Preocupa la situación de Rubi en el Español, Quique Iglesias?
Sí, 8 derrotas en 9 partidos hubieran podido con cualquier técnico, pero Rubi sigue, la dirección deportiva le tiene fe, aguantará al Betis en Copa y al Madrid en Liga el domingo, pero ojo, porque el domingo también llega Mr. Chen, que va a ver y a decidir. Es evidente que el Español tiene un problema grave. Se activa el fichaje de un mediocentro defensivo.
Un paso por Sevilla, el rival del Español en la Copa es el Betis. Andrés Ocaña, ¿cómo está el equipo de Setién?
Pues llega un buen momento de forma después de la victoria en extremis el otro día ante el Girona, vivo en la Europa League y sobre todo con una ilusión tremenda. Hoy decía Barragán, por ejemplo, que tiene muchas ganas de llegar a una final. Hay que ver si recupera a Sidney, que se ha marchado al entierro de su padre a Brasil, y terminaron tocados Loren y Guardado, y el que no llega seguro al partido es Junior Firpo.
Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Mercado de fichajes de invierno. Vamos a Vigo. Antonio Estévez, ¿a quién ha presentado el Celta?
A un holandés, central zurdo, se llama Wesley Hood, procede del Southampton, viene de la Premier League cedido hasta el próximo 30 de junio con opción de compra, 24 años, 1,92, anteriormente había militado en la Lazio. La llegada de Hood, que dice estar en condiciones de jugar de forma inmediata, podría provocar la salida en este mercado de invierno de uno de estos dos centrales argentinos, Gustavo Cabral o Facundo Roncaglia.
Noticia en segunda, ya se cerró la jornada, Granada 2, Elche 1, Granada es líder con 43 puntos, tiene 42 el Málaga. Y vamos a interesarnos por el Reus después de la decisión de un grupo inversor americano de comprar el equipo. ¿Cómo están siendo estas horas del Reus, Carles Valdellou?
Pues muy tensas y muy confusas. Tras hacerse oficial, como tú apuntabas, la venta del club, ahora todo pasa. Primero, por la aprobación de esta venta por parte del Consejo Superior de Deportes. Y segundo, porque el club presente esta documentación oportuna al juez único de competición, que tendrá que decidir en los próximos días, seguramente la semana que viene, sobre el futuro del club. A todo esto, el equipo se ha vuelto hoy a entrenar, sabiendo que casi con total seguridad no va a jugar este fin de semana contra el Albacete.
Noticia que tiene que ver con un jugador español del fútbol internacional, del Arsenal. Bellerín ha confirmado el Arsenal que se pierde toda la temporada, tiene rotura del cruzado de la rodilla izquierda. Y atentos a este partido, Juanfran Millán, que se juega hoy en Alicante.
Uno de los mejores partidos internacionales de fútbol femenino que se pueden ver. España-Estados Unidos, 8:35 la cita en el Rico Pérez. Las españolas ante un examen exigente ante las vigentes campeonas del mundo a 5 meses de la cita mundialista en Francia. Se busca batir en Alicante el récord de asistencia a un partido de la absoluta femenina con más de 7.700 espectadores.
Mundial de balonmano, enviado especial Luis Malvar. Ayer ganamos a Brasil, pero decimos adiós a las semis.
La selección española venció ayer 36-24 a Brasil, jugando bien, realizando un gran partido y asegurándose entrar en la lucha por una plaza en los torneos preolímpicos. Alemania ganó 22-21 a Croacia y nos deja fuera de las semifinales. La nota triste es la lesión de Sarmiento, que tiene rotura fibular en los isquiotibiales para 3 semanas y no podrá seguir jugando en el Mundial. Mañana, 8:30, España-Alemania, y los hispanos intentarán el maracanazo.
Noticias en el baloncesto. Primero, Liga de Campeones. Hoy juega UCAM Murcia en casa frente al Anguil. 8:30. Y como siempre, Parra Center, Ricky Rubio ha vuelto a jugar con Utah. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Se había perdido los últimos 6 partidos por lesión y anoche regresó a la cancha. Aportó 12 puntos en los 13 minutos que jugó partiendo desde el banquillo, pero no pudo evitar la derrota de sus Jazz ante Portland. Además, los Pelicans de Mirotic vencieron a los Grizzlies de Margasol. Luka Doncic consiguió su primer triple doble en la NBA, aunque sus Mavericks cayeron en Milwaukee. Y Klay Thompson anotó los primeros 10 triples que lanzó ante los Lakers en la victoria de los Warriors en Los Ángeles. Fuera de lo deportivo, los Rockets traspasaron a Carmelo Anthony a los Bulls. El que fuera estrella de la liga será cortado sin debutar por los de Chicago en los próximos días y tendrá que buscar un nuevo equipo.
Ayer fue operado Jorge Lorenzo. Vamos a interesarnos por cómo salió la operación y para cuánto tiempo tiene Borja González.
Sin problemas en la operación de Jorge Lorenzo, que ahora va a empezar en unos 3-4 días el proceso de rehabilitación, pensando en el segundo test de pretemporada, porque se va a perder el primero, el de Sepang, donde ha decidido que no viaje hasta Malasia para el test del 6, 7, 8 de febrero. Sí estará en el segundo y último de la pretemporada en Qatar a partir del día 23, pensando en el inicio de temporada. También va a estar mañana en la presentación del equipo Resolonda en Madrid, junto a su nuevo compañero, junto a Marc Márquez.
Mañana lo contamos. Y terminamos con una noticia dramática de sucesos que tiene que ver con un futbolista argentino que dice lo siguiente, Daniel Asenjo.
Emiliano Sala, delantero argentino de 28 años, firmó ayer en Nantes, Francia, su contrato con el Cardiff, equipo por el que ha fichado este mercado invernal. En torno a las 7 de la tarde se sube a un avión ligero rumbo a la ciudad galesa, pero poco antes de las 8:30 las autoridades aéreas alertan. El avión ha desaparecido del radar cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha. Inmediatamente después, la Guardia Costera inicia una búsqueda por mar y aire que se complica por las malas condiciones meteorológicas. A esta hora, la aeronave no ha aparecido. En Argentina, desesperado, espera noticias Horacio Sala, padre del jugador.
¿Se sabe algo de Emiliano, papá?
No sé nada. Nadie me llamó, nada. Me enteré por TN esta mañana.
Claro, se entera por los medios. ¿El chico cuándo habló con usted por última vez?
Y yo hablé el domingo.
Esperemos que haya buenas noticias en las próximas horas.
Ojalá.
Horacio, Emiliano, ¿con quién viajaba a bordo en el avión?
Y solo iba con el piloto. Ya.
Tremenda historia. Bueno, seguimos contando cosas más cercanas en deportes. Hilary Fernando.
Gracias, Corrochano, y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido premium extra para gente que quiere un poco más en la vida. En el 106.3, a partir de las 3:30, sonido de anoche del partidazo, la conversación de Juanma Castaño con la presidenta Victoria Pavón del Leganés, hablando de la jugada de Luis Suárez y Pichu Cuéllar.
Ha cambiado radicalmente su punto de vista.
En un principio te parece falta, pero luego al verla repetida, la imagen, nosotros la vimos dudosa. Y no te podía decir solo que era mi criterio, que yo estaba rodeada de más personas del Club Deportivo Leganés, incluso del Barcelona, y ahí lo dudamos. Y luego, lógicamente, hemos visto ya las tomas diferentes que han sacado y ya se ve claramente.
Sin embargo, cuando usted baja al vestuario, supongo que se encontrará con el enfado de los jugadores que le dicen que es una falta clara.
Está claro, acaba el partido, ahí no soy consciente de ya toda la polémica que se ha creado, porque yo no estoy viendo redes sociales, ni ya todas las jugadas, todas las tomas que hubieran salido por ahí. Reconozco que, bueno, que no era apropiada lo que yo dije, ¿no? Lógicamente tengo que defender sobre todo lo que pasó, ¿no? Y sobre todo a mis jugadores.
¿Usted le ha visto el brazo a Cuellar?
No se lo he llegado a ver porque, bueno, ayer lo tenía vendado y hoy era de descanso. He hablado con él, pero no le he visto nada.
¿Y qué le ha dicho? ¿Cómo está?
Sobre todo estaba enfadado porque no se le daba importancia, pues eso, la integridad física de como una persona que es, ¿no?
¿Qué opina de las palabras de Valverde, del entrenador del Barça?
Bueno, me sorprende porque es una persona bastante prudente y, bueno, no me sorprende lo que estabais diciendo vosotros, más que diga, pues, me era gol o no lo era, sino que... Pues que allá hable de que le echaba un poco cuento Cuellar, ¿no? De como, bueno, de cierta manera estaba mintiendo y todo era una comedia.
¿Le parece mal?
Sí, hombre, por supuesto, porque ya no estamos hablando de jugada, ya estás hablando de personas.
¿Usted ha llamado a Rubiales?
No, hemos mandado una nota a la federación, ¿no? Para que, pues pidiendo una aclaración, ¿no? De esa interpretación y porque el VAR lo interpreta así o no actúa. Pero no he hablado directamente con él.
La presidenta de Leganés, que es bastante prudente. Bueno, la encuesta del día tiene que ver con unas declaraciones de Valverde después de este partido. Queda un capítulo más en esta historia del VAR. Esta tarde habla Valverde. ¿Y qué estamos preguntando, Asenjo?
En @deportescope, nuestra cuenta de Twitter, por esas palabras de Valverde después del partido contra el Leganés, en las que decía que era gol como un piano y que Cuellar le había echado un poco de cuento, preguntamos si debe disculparse o no con el portero y el Leganés, el entrenador del Barça. De momento, muy ajustado, el 51% dice que sí, que debe disculparse, el 49% dice que no.
Vamos a ver qué dice Valverde esta tarde en la rueda de prensa previa al partido de Copa, mañana contra el Sevilla. Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes a todos.
Vamos a ver.
Porteros protagonistas. ¿Sí?
En un alarde de imaginación estás buscando un portero, ¿verdad?
Un portero que jugó la Liga Española de Primera División, sí. Y ayer dije que era un portero andaluz.
Que anda que no hay, andaluces, ¿no?
Pues sí, pues hay bastante, sí. Pero hoy vamos a dar una pista muy buena, ¿eh?
Por ejemplo, se me ocurre a mí Miguel Reina. Miguel Reina es andaluz, ¿no?
Sí, de Córdoba.
De Córdoba, ¿no?
Sí. Y hoy vamos a dar una pista muy buena porque ese portero fue suplente durante muchos años de un equipo grande de la Liga Española.
Fue suplente durante muchos años de un equipo grande. Ya se me ha ocurrido otro, te lo voy a decir por WhatsApp ahora mismo, ¿vale? Bueno, Pedro, ¿vienes al partido que damos por cope.es Getafe Valencia o no?
Pues hoy me lo salto.
Te lo saltas, lo haces por teléfono de casa, ¿no?
Sí, vale, sí, lo tengo. Lo veré en casa.
Y vas comentando.
Y si hay alguna cosa, ya mandaré mensajito.
¡Un abrazo, Pedro!
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, No podemos olvidarnos de Venezuela. No podemos olvidarnos de Venezuela porque lo que se ha instalado allí después de, bueno, la toma de posesión, por llamarlo de alguna manera, de Nicolás Maduro, esa farsa de hace unos días, es ya una dictadura claramente. En las últimas horas se ha producido una asonada de sargentos contra Nicolás Maduro. La verdad es que esto que se ha producido en la barriada de Cotiza, en Caracas, no tenía posibilidad de prosperar, porque los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que decidieron realizar el asalto, pues no tenían ninguna posibilidad de éxito. Pero esa sonada demuestra hasta qué punto el régimen dictatorial de Maduro es un régimen en descomposición. Tenemos desde aquí muchas veces la imagen de que es un régimen férreo, un bloque firme. En realidad, dentro del chavismo en este momento hay muchas divisiones. Es un régimen marcado por el narcotráfico y las divisiones internas son muy importantes. Afortunadamente, a pesar de todo lo que han sufrido los venezolanos, afortunadamente no han optado por una sublevación violenta ni armada. Y mira que han estado provocándoles, mira que Maduro ha estado provocando. Maduro ha asesinado a los demócratas de Venezuela a sangre fría, a sangre fría. Y a pesar de eso, gracias a Dios, el pueblo venezolano no ha optado por la vía de las armas. Pero cuanto más, digamos, pacífico es el pueblo venezolano, cuanto más pacífica es la resistencia, más apoyo internacional requiere. Vuelven a ser días decisivos, porque después de que Juan Guaidó sea ya nombrado oficialmente como presidente de la Asamblea Nacional, que es el único organismo democrático, la oposición necesita mantener vivo ese organismo y necesita una gran visibilidad de Guaidó. Hay quien apuesta incluso por reconocerlo como presidente interino. Lo importante es que la oposición, los demócratas, las protestas tengan el mayor apoyo internacional posible. No hay ambigüedad posible como la que está manteniendo México, que se ha desmarcado del Grupo de Lima. En este momento toda la comunidad internacional debiera estar apoyando en este momento decisivo. También este momento es decisivo, ha habido muchos, pero este también es decisivo, la presión de los demócratas. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Por lo visto, según alguno de esos estudios que tanto te gustan a ti, Fernando, la mayoría de las personas, pues resulta que pasamos mucho tiempo enfadados. Nos enfadamos con la pareja, con los amigos, con los padres, con los hijos,
eso lo dicen los
con
estudios.
El jefe. ¿Tú te enfadas frecuentemente? ¿Cómo ha sido la última vez y por qué te has enfadado?
¿Pones caritas cuando
eso,
te enfadas?
¿Pones caritas?
¿Pegas golpes en la
¿qué
mesa?
¿Qué cosas te enfadan?
¿Te quedas
no te
en silencio? Ahora.
¿Eres enfadadizo? Ya. Mira, me la acabo de inventar, no sé si existe la palabra.
¿Enfadadizo? Seguro que sí.
Y mejor aún, cuando te enfadas, ¿te da por algo? Porque hay gente que se enfada y además le da por hacer algo, ¿no?
Ya habéis dicho que a alguno le da por ordenar.
Eso dice Rosa Rosado.
Bueno, a ver si encuentro un enfadado yo para mi armario.
Eso dicen los expertos, que ¿sabéis por qué? Eso tiene explicación. A ver, al hacerlo,
sí,
nuestros cerebros liberan endorfinas, que es una sustancia que produce sensación de bienestar.
El mío no.
Por eso cuando nos enfadamos muchas veces buscamos hacer cosas
ordenando.
Que nos hagan sentir bien.
¡Qué estrés! Ordenar. Que yo a mitad siempre me canso.
Mí me da, por ejemplo, yo me relajo mucho cuando me voy de compras. Es decir, me enfado, me voy a comprar y se me pasan los males.
Cuando llega la visa ya es otra cosa. Entonces, ¿cómo te enfadas? Te callas, gritas, golpeas la mesa, insultas.
Pero es un tema muy complejo esto del enfado, ¿eh?
A ver, ¿por qué?
Pero tú te enfadas.
Sí.
¿Y luego qué?
Doble trabajo.
¿Te tienes que desenfadar? ¿De qué forma te desenfadas?
Ya, pero eso siempre se ha dicho, el que se enfada tiene doble trabajo, pero es que a veces es difícil, ¿eh? Bueno, a veces
claro,
es difícil.
Claro, gestionar eso es complicado. Bien.
¿Pero por qué? ¿Por qué nos enfadamos?
Dicen, no, hay que...
Exactamente. ¿Por qué hay que se enfadar por tonterías?
En esos estudios que vosotros leéis dicen, hay que gestionar las emociones. Claro, hombre, como si fuera, yo qué sé,
bueno, pero
peinarse.
Por eso viene muy bien conocerse uno mismo y decir, me voy a dar un paseíto que se me va a pasar solo.
Exacto, paseíto por el frío que se te baja.
Bueno, se te van las tonterías, igual vuelves a casa y ya se te pasa el enfado.
Bueno, entonces queremos saber cómo nos enfadamos, ¿no? ¿Qué hacemos, no?
¿Qué te da por hacer? ¿Qué cosas, no? A ver, dicen por aquí, yo conozco a mi marido desde hace 36 años, llevamos casados casi 30 y desde siempre se enfada cuando tiene hambre.
Amiga.
Y yo me subo por las paredes porque se pone insoportable.
Ya.
Pero que le tenga preparada una tapita de lomo ahí, hombre.
Hombre, ya, pero no siempre, tú imagínate con una
choita.
Tú cuando ya ves que el marido que el marido ya empieza a refunfuñar, porque yo creo que esto será progresivo, no sé, que ella no lo contará. Pues tú le sacas un platito de patatas fritas.
Y si os vais a comer fuera y la cosa se complica un poco, tarde y...
Yo a este señor lo entiendo.
Es falta de paciencia,
Yo
¿no?
a este señor le entiendo.
¿Entiendes? Pero bueno...
Yo eso de sentarse...
¿Puede pasar?
Sentarse, se sienta uno. Y tardan 20 minutos en traerte la carta. Luego viene alguien y te dice, ¿para beber? Y aparece la cerveza. Sí, se bebe la cerveza. Y ya aparece el otro. Y entonces, ¿qué van a tomar? Nos trae la carta.
Espera, que voy a por la... para apuntar.
Y ya se son las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde está que te come
que
la
se
esquina.
Te ha pasado el hambre ya.
Pero no, el hambre no se pasa nunca.
Pero ahí nos enfadamos todos.
Le das un bocado al jarrón ese que tienen de decoración en el restaurante.
Es un buen motivo este que dices para enfadarse.
Sí. Razón, Pilar, que hay gente que se enfada con mucha facilidad, sí, que tenemos muy poca paciencia.
Pero la hipoglucemia es una razón biológica de enfado.
Bueno, aquí tenemos
más. ¿Se te baja el azúcar?
Una persona que dice, pues mira, yo intento enfadarme poco porque cuando me enfado me da por comer. Esa es otra.
Bueno, oye, eso no está mal, pagarlo con la nevera.
Aquí dicen, a mí me pasa al revés, limpiar me pone de mal humor.
Claro.
A mí me da por dormir, si el enfado es en casa me echo una siestecita y me levanto mucho más tranquila.
Mira, bueno, bien fácil. Eso está muy bien.
Si es en el trabajo lo tengo más complicado, pero busco un sitio tranquilo para relajarme un rato. Y luego tenemos a Charlie que tiene un problema, dice, yo no hago nada, me limito a enfadarme y punto.
Ya. Ah, ya está, y me quedo enfadado, ¿no?
Ya se irá, ay, pero claro, cómo ay, se ay, va, ay. También es complicado, ¿eh?
Luego también están los tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace falta para que se te pase el cabreo?
Exactamente.
¿Eh? Hay gente que lo mide, hay gente que parece que lo mide.
Pues ¿eh? Oye, va a ser una cosa de 33 minutos. O va a ser una
o
cosa
de 33 días.
Años, porque hay gente que lleva 33 años
también,
enfadada.
También, es complicado, pues sí, hay mucho que contar.
Un poco de música siempre viene bien, mira. Si es buena, mejor. ¿Sí? Y si puedes bailar un poco, pues oye, tan ricamente. Resulta que Camila Cabello, Shawn Mendes y Cardi B van a actuar en los Grammy.
Sí, ya conocemos los primeros encargados de amenizar la gala de estos premios importantes de la música que se van a entregar en el próximo 10 de febrero. Y ahí estará Cardi B, Post Malone, Shawn Mendes y también Camila Cabello. Gala número 61 de los Grammy, Kendrick Lamar y Drake parten como favoritos con 8 nominaciones, Cardi B tiene 7, ahora que escuchamos Camila Cabello tiene 2. Camila Cabello, siempre le digo Camila Cabello, me sale, es verdad, me sale siempre a la pobre. Tiene 2 nominaciones, una por la versión en directo de esta canción, Habana.
Recuerda, nos puedes escribir en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06. A ver si lo digo. 607-15-06-02. Hablamos de enfados.
Esto estaría bueno si hubiera un buen trozo de jabalí.
¡Bah! Lo que importa es el apetito.
Los jabalís, que no son solo la comida favorita de Obélix, el amigo de Asterix el Galo. No, la verdad es que los jabalíes se han convertido en un problema en muchas zonas de España porque hay una superpoblación y, claro, están empezando a acampar a sus anchas ya no solo por el medio rural, incluso en muchas ciudades. Se meten directamente ya en toda la periferia, en varios barrios y calles, por ejemplo, de la ciudad de Lugo, donde empiezan a ser un auténtico problema. Hay que decir que el problema más grave con los jabalíes, bueno, son dos, que destroza los cultivos, y otro, los accidentes de tráfico. Este sí que es un problema gravísimo, pasa en muchas carreteras ya españolas, y como decimos, es que también se están empezando a meter en las ciudades. Luego, hay que tener mucha vigilancia también con los jabalíes, pues por posibles infecciones, se vigila mucho por posibles brotes de peste porcina, que de momento que se sepa en España no hay, y también de tuberculosis. El caso es que todo esto ha llevado a que el Departamento de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia haya puesto en marcha una operación piloto precisamente en Lugo para intentar atraparlos con jaulas. José Manuel Balseiro Rol es el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo. José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se ha llegado a esta situación?
Pues la verdad se ha llegado a esta situación porque estos animales salvajes no se han mostrado de momento agresivos y parecen habituales en la presencia de humanos, pero generan cierto riesgo, sobre todo de seguridad vial, como bien acababa de decir usted, y sobre todo pues en la zona urbana y periurbana. Por eso la Xunta actúa habitualmente con el apoyo de los cazadores en las zonas rurales, autorizando en las zonas rurales batidas, por ejemplo, pero en la zona urbana es distinto.
Claro.
Porque no se pueden efectuar estas batidas.
Y han pensado que quizá un sistema es el de las jaulas. ¿Qué tipo de jaulas? ¿Cómo funcionan?
Bueno, nosotros lo que hicimos, sentamos alrededor de una mesa, en este caso al Ayuntamiento de Lugo, al Seprona, la Guardia Civil de Tráfico, las federaciones de caza, las asociaciones agrarias, para consensuar ese plan que consiste al menos en 3 medidas. La primera, establecer un mapa del entorno urbano de la ciudad donde se sospecha que se pueden refugiar los jabalíes. Y en esos espacios hay que acometer labores de limpieza forestal, desbroce, para evitar que se encamen estos animales y vuelvan a la zona rural, que vuelvan a los montes donde son habituales. Uh-huh. La segunda, una vez limpios estos espacios, se abrió la posibilidad de instalar jaulas para capturar estos animales. Tiene que ser en puntos selectivos y estratégicos que nos marcan los técnicos, no los marcamos en este caso los políticos. Y finalmente, si estas medidas no dieran resultado, pues podría caber la posibilidad de realizar esperas nocturnas, en este caso sería con cazadores muy experimentados, y en zonas muy acotadas y seguras, con la ayuda también de los agentes ambientales y, por supuesto, con las fuerzas de seguridad. Y en este momento estamos en el, entre la 1 y la 2, la fase 1 y la 2, que es la de limpiezas e instalación de jaulas.
¿Y lo de las jaulas, entonces, ya tienen instaladas algunas jaulas? ¿Ya están funcionando?
No, de momento
todavía no. O sea, que
de momento estamos en la...
Que entiendo que la jaula es el, bueno, el típico sistema de siempre de poner, supongo que, comida dentro de la jaula, ¿no?
Efectivamente.
Vale. ¿Tienen algún censo de cuántos jabalíes pueden estar en la zona cercana a la ciudad de Lugo?
No, en este momento no tenemos un censo de cuántos pueden estar, pero es cierto que los jabalíes habitualmente pues se pasean por la ciudad, se pasean por la ronda de la muralla y se pasean por el centro de la ciudad.
O sea, la gente los ve ahí como, en fin, mira, unos jabalíes aquí en plena ciudad de Lugo.
No hay nada más que mirar las redes y mirar los vídeos que...
Bueno, están por todas partes, aquí en algunas zonas de Madrid, no en Madrid capital, pero en algunos pueblos de la periferia, en Las Rozas, por ejemplo, y por ahí también se han visto varios, ¿no? Metido directamente en el centro, ¿no?, prácticamente de estas ciudades. José Manuel Balseiro Orol, que es delegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias y muy buenas tardes. Actions of Iran
have shocked the civilized world. ¡Vamos, vamos, vamos!
¡Destruidlo todo!
Si vamos a irnos, tiene que ser ya.
Te contamos también hoy aquí en la tarde que ha fallecido Tony Méndez, que dicho así, a ti a lo mejor, pues como que no te dice nada ni te suena de nada. Tony Méndez, auténtica leyenda de la CIA y el espía que inspiró la película Argo, que dirigió y protagonizó Ben Affleck en el año 2012. Ahora ya te suena un poco más, ¿verdad? Argo recibió 3 Oscars, entre ellos el de mejor película. El protagonista real de la historia, Tony Méndez, el auténtico, tenía 78 años y ha muerto después de una larga lucha contra el Parkinson en las afueras de Washington. Urbano Canal, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la historia de Tony Méndez?
Pues bueno, Méndez se convirtió en una leyenda, efectivamente, de la CIA durante la crisis de los rehenes con Irán por su rescate en 1980 de 6 empleados de la embajada estadounidense en Teherán que se habían refugiado en la embajada de Canadá después de que el recinto diplomático fuera asaltado por estudiantes islámicos que habían ido a por esta gente.
¿Qué ha pasado?
6 de los rehenes han escapado por una puerta trasera.
¿Dónde están?
En casa del embajador de Canadá. La Guardia Revolucionaria está yendo puerta por puerta. Si mueren, será de forma cruel.
¿Y la Casa Blanca?
Quiere que saquemos a los 6 de allí.
Bueno, era el 4 de noviembre de 1979, mientras la revolución iraní alcanzaba un momento de máximo esplendor. Algunos militantes irrumpieron en la embajada de Estados Unidos, en Teherán, y tomaron 52 prisioneros estadounidenses. Sin embargo, en mitad del caos, 6 de ellos logran escapar. La CIA envía a Tony Méndez a realizar el rescate temiendo que los 6 sean encontrados y ejecutados.
¿Y cómo es el plan que pone en marcha Tony Méndez?
Es la película Ben Affleck hace de Tony Méndez, que era hijo de padre mexicano y madre italoamericana, y era un maestro del disfraz aficionado a la magia. El plan que se le ocurrió puede parecer descabellado, pero lo sabía aún peores.
Querríamos unas bicicletas.
Entregad las 6 bicis, facilitadles mapas.
O enviadles unas bicis con rodines y esperadlos en la frontera con botellas de Gatorade.
Va a hacer falta un milagro para sacarlos de allí.
Querían que salieran en bicis. Es casi increíble, ¿no? No salieron en bicis, ¿no?
No salieron en bicis. Eso fue uno de los planes establecidos por la CIA. Pues querían que salieran por Canadá, querían que salieran por Turquía. O sea, que, bueno, buscaron distintas salidas hacia puntos donde la Embajada de Canadá pudiera recogerlos. Pero el plan fue más elaborado que todo eso. Méndez tenía conocidos en la industria del cine y le hizo a un productor esta extraña propuesta.
Tengo una idea. Son parte del equipo de rodaje de una película de ciencia ficción. Yo vuelo a Teherán y salimos de allí como parte del equipo de rodaje. Tienes que ayudarme a fingir que hago una película.
¿Quieres venir a Hollywood y fingir que eres un pez gordo sin dar un palo al agua?
Sí.
Darás el pego.
Atención, ¿eh? Una película de ciencia ficción en Irán en plena revolución. Sí. Cuidado, es que vaya idea también, vaya idea.
La idea es increíble.
¿Y salió bien esto?
Sorprendentemente sí, salió bien. Méndez consultó a un amigo suyo, especialista en maquillaje, y no a cualquiera de ellos, porque era John Chambers, ganador de un Oscar por El planeta de los simios, nada menos. O sea, su conexión con el disfraz y con Hollywood obró la magia, ¿no? Esas eran sus dos dotes, el disfraz y la magia. Contrató a todo un equipo de Hollywood con una misión: hacer aprenderse a cada uno de los diplomáticos un papel.
Si voy a hacer una película falsa, tendrá que ser un taquillazo falso.
¿No tienen una idea menos mala?
Esta es la idea menos mala que tenemos, señor, con diferencia.
Y esta fue la idea que se puso en marcha, ¿no?
Esta fue la idea y efectivamente salió bien. Fíjate que este hombre, Tony Méndez, decía que dentro de el manual de la CIA, cuando te disfrazas tiene que ser lo menos visible posible para que no llame la atención. Y en este plan se saltó.
Pero como lo menos visible.
O sea, que sea lo menos llamativo posible el disfraz.
No, o sea, que no te busques un disfraz de una cosa imposible. Que tienes que...
O sea, que no te busques un peluquín
raro,
un bigote.
Que no llame la atención.
Exacto. Bien. Pues aquí él se saltó todas las normas.
Además.
De la CIA para convertir...
Es que no me acuerdo. He visto la película, pero no te crees que me acuerdo de los detalles.
Claro, era un equipo de grabación de Hollywood, de una película totalmente estrambótica que se llamaba Argo, de ahí el nombre de la película, y consiguieron pasar delante de las narices de los funcionarios iraníes, pues eso, disfrazados de un equipo de Hollywood raro y peculiar, que dijeron, bueno, estos se vuelven para su país, mejor les dejamos.
Y pasaron,
claro.
Creo que Ben Affleck, ¿no?, ha dicho en su cuenta de Twitter que Tony Méndez fue un héroe americano de verdad.
Sí, un hombre de extraordinaria elegancia, decencia, humildad y amabilidad. Fíjate, todo eso dice este hombre Ben Affleck de Tony Méndez, un personaje al que él encarnó, que estudió bien y que dice que está muy orgulloso de haber trabajado para él y haber contado una de sus historias. Y fíjate que eso, estamos hablando de un hombre que era, por el apellido lo podemos adivinar fácilmente, mexicano, por lo menos en su mitad.
Bueno, fíjate, con esto que estás contando, ¿no?, con recuperar la figura de Tony Méndez, del auténtico Tony Méndez, que ha fallecido, pues como que creo que voy a revisar la película. Uh-huh. Recordemos, fue en 2012, ganó 3 Oscars, entre ellos el de Mejor Película, hoy que se han hecho públicos ya, que ya sabemos quiénes son las películas nominadas a esta edición de los Oscars. Conviene tal vez revisar esta
Argo,
película, sí, que ganó el Oscar en su momento a Mejor Película, este Argo. Es una buena película, ¿eh?
Es una buena película.
No recuerdo mucho los detalles, pero es una buena película. Gracias, Urbano.
A ti.
Vamos a hablar ahora de alguien que él rueda su propia película todos los días. Al menos ha aparecido casi como una estrella de cine hoy en Madrid. 9:30 de la mañana. El trasiego a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid es mucho mayor de lo habitual. Casi 100 periodistas y reporteros gráficos se agolpan esperando la llegada del protagonista de la jornada. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede levantar tanto interés? Pues claro, Cristiano Ronaldo aparece muy sonriente, con un traje negro, con gafas de sol oscuras, y eso que el cielo estaba bien capotado en Madrid, sol no había mucho. Llevaba a su lado a su novia, a su pareja, a Georgina, iban cogidos de la mano, y así llegaba el portugués a su cita con la justicia española. Y desde primera hora de la mañana y siguiendo la llegada de Cristiano Ronaldo ha estado nuestro compañero de deportes, Nacho Pla. Hola, Nacho, buenas tardes.
Muy buenas.
Aquí ha llegado como una estrella de rock, ¿no? ¿No has tenido esa impresión cuando ha bajado de la furgoneta?
Ahora comentábamos arriba en la redacción que parecía que fuese un paseo de las estrellas o como cuando va a recoger el Balón de Oro, por ejemplo, porque era una línea de unos 70 metros llena de periodistas nacionales, internacionales, que veían como de repente llegaba con Georgina y se hacía casi el silencio ante su presencia. Yo comentaba antes que Cristiano ha dejado una huella imborrable en Madrid y va a tardar muchos años en que se borre, y esto ha sido una muestra de ello. Recuerdo para los oyentes que estén ligeramente desorientados que Cristiano hoy tenía un día más o menos fácil, ya que él había llegado a un pacto con la justicia a través del cual iba a tener que abonar 19 millones de euros, se dice pronto, por 4 delitos fiscales y evitaba la cárcel. Entonces hoy él ya sabía lo que se prestaba.
Simplemente iba a firmar, a dar el okay,
decir que sigo pensando igual. Por eso quizás ha llegado tan sonriente, pero ¿a quién no le sorprende que se confirma que va a tener que pagar 19 millones de euros a la justicia y llega tan sonriente?
Entre tú y yo, Nacho, que a lo mejor soy muy mala yo ahora. como esto ya lo tenía, como tú dices, solucionado, porque él ha llegado, diciendo, bueno, vale, esto, pero ha llegado como diciendo... Que me echáis de menos, que lo sé.
Soy feliz, ¿no? Como
¿sí
cuando,
o no?
Como cuando uno lo deja con la novia y se la encuentra ahí de discoteca y sonríe y dice, yo lo siento, pero sin ti sigo estando igual de bien.
Es la sensación que yo he tenido cuando lo he visto. Vamos, digo, es que yo no he visto a Cristiano tan sonriente, creo que nunca, en toda su época en el Madrid. O sea, que yo creo que esto estaba perfectamente estudiado.
Posiblemente. Y poquito rato después, tan solo media hora, ha salido del juzgado de la Audiencia Provincial de Madrid, sonriendo de la misma manera, y ahí se ha parado unos segundillos a firmar una serie de autógrafos y a hablar también ante las cámaras, ha dicho que todo había ido fenomenal e incluso se le ha preguntado si echaba de menos el Real Madrid, a lo que se ha atrevido a esbozar una pequeña sonrisa.
Pero no ha dicho nada.
No ha dicho nada, pero ha sonreído eso que se le viese sonreír, a propósito.
Por cierto, el que no ha solucionado de momento sus problemas es el otro exfutbolista del Real Madrid, que también los tiene, también tiene estos problemas fiscales, que es Xavi Alonso, ¿no?
Correcto, Xavi Alonso, que fue campeón del mundo, entre otras cosas, con España, también tiene estos problemas fiscales, que fue en 2010, 2011 y 2012, y la Fiscalía le exige 5 años de cárcel, porque él, a diferencia de Cristiano Ronaldo, no ha querido pactar con la Fiscalía porque entiende que tiene la razón, porque quiere ir hasta el final con su verdad, pero se ha acabado posponiendo el juicio, con lo que hasta próximas fechas no se sabrá nada, pero la noticia, lo curioso es que en diferencia con Cristiano Ronaldo, él pasa de pactar con la Fiscalía.
Bueno, pues es noticia de hoy. Cristiano, sobre todo, otra vez protagonista en Madrid. Te quiero ver salir ahora del estudio, vamos, con esa actitud, ¿eh? La cabeza bien alta, sonrisa, oreja, oreja, Nacho
Como,
Pla.
Como
Cristiano.
Cristiano,
como una estrella del rock. Que
me faltan los millones,
mañana,
pero bueno, el resto...
Hasta luego, adiós. Tan sonriente que efectivamente no parecía enfadado Cristiano por tener que pagar 19 millones por sus delitos fiscales.
¿Qué es
eso para Cristiano,
millones,
¿no?
Hombre.
Bueno, la gente, sin embargo, se enfada por otras cosas. ¿Verdad, Rosa?
Sí, muchas veces por tonterías, fíjate.
Casi siempre.
Sí, es verdad, nos enfadamos mucho, pasamos demasiado tiempo enfadados y la mayoría cuando nos enfadamos, dicen los expertos, que nos da por limpiar, por colocar cosas, por algo que nos dé un poquito de bienestar.
Eso dicen los expertos y los oyentes.
Exacto. Quiero pues mira, la vida real, no quiero más estudios.
Elsa dice, a mí me da por contestar mal, incluso a gente que no se lo merece y después me siento fatal por ello.
Claro.
¿Ves?
Sí,
pagan justos por pecadores. Es la ira. La ira.
Bueno, Juanfran dice que cuando se enfada sale a pasear un rato, caminar aclara mis ideas y me hace sentir mejor. Dicen también por aquí, cuando me enfado cuento hasta 10. Si no funciona, cojo el móvil y los auriculares y me voy por ahí a correr.
Pero eso lo han debido decir alguna película americana. Eso. Voy a contar hasta 10, pero no funciona nunca, hombre. Cuentas 10, 1, 2, 3, 4 y luego lo insultas con más fuerza porque ha cogido carrerilla.
No llegas, no aguantas.
Ha cogido carrerilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Imbécil!
Bueno, yo empiezo a comerme las uñas y todo lo que tenga a mano. Alex dice que cuando se enfada le da por conducir sin rumbo definido. Y bueno, dice Lola...
¿Conducir sin rumbo definido?
Lo de conducir...
¡Qué gracia!
Tiene su punto, sí.
¿Eh? ¿Porque
sí,
se relaja
pensando,
o qué?
Sí. Pero es mejor, tú te vas, conduces un rato y cuando...
Pero conduce
cuando
de mala
tranquilamente. No, yo creo que no. Bueno, no soy este oyente, ¿eh? Pero tienes razón eso de
claro,
conducir.
No sí, contestas tranquilamente. Mal, no insultas a nadie. Sí. Yo creo que luego se puede hacer las paces con más
Otra cosa
facilidad.
Es que haya alguien con un radar esperándote, pero bueno.
Pero nadie dice que corras. Tú, bueno, cumpliendo claro. La velocidad
y entonces
de lo
solo
demás.
En la suave conducción se te baja el asunto, ¿no?
Yo creo que sí.
Se bajan los humos. Lola dice...
A lo mejor hay un estudio que dice que... Te sube la temperatura, eso de me hierve la sangre.
Hierve
Hay que buscar
sangre.
Un estudio a ver si no hierve la sangre, de verdad.
Bueno, a Lola le funciona limpiar. Dice, yo limpio demasiado.
Anda, pues a Lola habría que...
Cuando estoy triste o aburrida, limpio. Dice, limpio, o me da por llorar o por escribir. Dice, y escribo poemas o lo que se me pase por la cabeza y esas cosas.
Esto es muy habitual también, ¿eh?
Eso está muy bien.
La escritura como forma de descarga, ¿sí?
Desahogo.
Bien.
Y no es la única. Si lo dicen los estudios, vosotros no os lo creéis. Pero si dicen los estudios que limpiamos o colocamos o reorganizamos, por algo será. Vamos al WhatsApp de la tarde.
Buenas, pues sí, es verdad. Y además un día se lo comenté a una amiga también, ¿no? Y yo cuando me cabreo con mis hijos, al final termino en el armario ordenando cosas. Se lo comenté a mi amiga y me dijo, a mí también me pasa lo mismo.
Estas señoras
sí que es verdad.
Son un
Venga,
encanto.
Un beso.
O sea, son un encanto. En vez de poner a los niños en la calle, a su hijo, que no sé si son niños, si son madres, se dedica a ordenar. Pues oye, Pues bien, está así.
Gracias si no, a esta si gente. Si no le basta con ordenar su casa, nosotros le ofrecemos la nuestra también.
Gracias
¿eh?
A esta gente funciona el mundo. Se enfadan y hacen ordenan.
Déjanos tus mensajes en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.